última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes 12 de junio, hace calor, sí. Pues hoy va a hacer más calor todavía. Hoy se esperan 40 grados en algunos lugares. 23 provincias. Si usted vive en una de ellas, pues resígnese, porque contra el calor pocas cosas se puede hacer. Contra el frío todavía se puede abrigar, pero el calor es lo que tiene. Mire, hay muchos, me gustan muchos titulares de los de ayer, del hombre del día de ayer, ¿no? El hombre y el nombre, que es el de Rafael Nadal. Hay uno especialmente, el del diario Marca, que me parece muy acertado. Es el hombre y la tierra. Es, efectivamente, es el hombre y la tierra. El hombre es este mallorquín de Manacor y la tierra es la tierra batida de una pista de tenis, esencialmente la de París, donde ha conseguido su 10º Roland Garros. Es el número 2 del mundo ya. Puede ser el número 1. Es una lección permanente. Fíjense que ya va a parecer un lugar común elogiar a Rafael Nadal. Va a parecer un lugar común porque decimos siempre la integridad, la honestidad, la simpatía, la humildad, todas las virtudes que se le pueden atribuir a un deportista de éxito, las almacena este hombre, que ayer pasó por encima de Wawrinka en 3 sets y vamos, es que se lo merendó literal, lo desesperó literalmente. Y hoy es el día de los contrastes. No soy el único que lo hace, ¿eh? Hay muchos colegas en los medios de comunicación que hoy contrastan dos deportistas. Uno que es Rafael Nadal. Por cierto, ayer, emocionado escuchando el himno de España, saludando al rey Juan Carlos, levantando su trofeo. Y otro es Pepito Guardiola. También un deportista de éxito. Un magnífico entrenador, un buen jugador de fútbol. Que ha puesto su vida al servicio de la causa independentista del golpe de Estado delincuencial. ¿Qué pretende la Generalidad de Cataluña? Conviene decir la Generalidad de Cataluña, ¿no? Es que no mezclemos a todos los catalanes en el mismo saco, ¿eh? Por favor. Cataluña es muy variada, muy plural y muy distinta en muchos extremos. Ayer, en un acto, en una soflama llena de mentiras, de infamias, Pepito Guardiola lo que hizo fue hablar del Estado español como un Estado autoritario que abusa de Cataluña. Bien, papito, deixa'm que t'ho expliqui. Deixa'm que t'ho expliqui, que això li cal una mica de temps. Abusar de Cataluña serà, pues, vamos, paga la deuda, entre otras cosas, ese Estado opresor. Yo, si quieres, te explico por qué no se puede hacer ese referéndum que tú dices que es fundamental para la dignidad, la historia de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres, te lo explico muy lentito, muy despacito, con muñequitos, ¿eh? Te pongo un muñequito aquí y otro aquí, y te lo explico. Tú no puedes votar en algo que va a decidir lo que pasa con mi país. Si votamos los dos, entonces sí. Y yo, además, fíjate, particularmente en el tema catalán, que me afecta de primera mano. Es que para decidir lo que va a ser un país en el futuro, y Cataluña forma parte de ese país por voluntad mayoritaria de los catalanes, a lo largo de toda la historia a la que se les ha consultado, deben ser el conjunto de los españoles, es decir, en quien reside la soberanía, te lo explico lentito, ¿eh? Para que veas tú que esto es fácil de entender. ¿Cómo que tú vas a decidir lo que va a ser mi país y no quieres preguntarme a mí? Es muy fácil. Eso se va a donde reside la soberanía, que es en el Parlamento, y entonces allí convences a los que representan la soberanía. Y si los convences y se cambian las leyes y todos votamos, pues entonces adelante. No te preocupes, sé que hay muchos españoles seguramente que estarían muy de acuerdo con que independizases el trozo de Cataluña que tú quisieras. Pero somos muchos más los que, creo, decimos que no. Y luego, además, una vez, ¿y por qué no? Y una vez dentro en Cataluña, ¿se puede independizar el Hospitalet del resto de Cataluña o eso no? bajo ningún concepto. Yo, al único, en fin, sí, con esto no. Yo insistiré otra vez, lo explicaré otra vez si quieres. Y más lentito. Y si quieres te lo explico en catalán, que mío es. Bueno, y otras cuestiones. En la semana política va a ser una semana marcada por la fracasada moción de censura. Mañana esta izquierda turbia que representa el cantamañanas que se presenta presidente de gobierno, que es Pablo Iglesias, pues va a aprovechar las instituciones para hacer un acto propagandístico y para ver si desgasta algo al Partido Socialista de Sánchez, obligándole a tomar postura ante su moción y por lo tanto poderle acusar después de que es el que mantiene a Rajoy. Lo más probable es que a Sánchez mañana le den 3 o 4 jornadas importantes, tanto el señor Ábalos, que es el portavoz parlamentario del PSOE, que es el que intervendrá, y los ministros, o Rajoy incluso, si quiere intervenir, que puede que al final lo haga. No esperen grandes cosas de esa moción de censura. En Francia gana Macron, que se lo lleva todo. Este se lo va a quedar todo. Un partido, fíjense ustedes, que ha ganado ha arrasado en las elecciones para la Asamblea Nacional. Un partido que se creó hace pues un año y medio. No llega a 2 años, en cualquier caso. Otro nombre propio va a ser el de la etarra Idoia López Riaño. Esta pajarraca mató a 23 personas. Ha estado 23 años en la cárcel. Hombre, 23 años son 23 años, yo no... pero bueno, 23 muertos son 23 muertos, ¿eh? Y ahora se quiere hacer pasar por intelectual, ¿eh? Incluso se permite escribir, hablar de violencia machista. Hablando de violencia esta. Mañana sale de la cárcel de Zaballa en Álava. Es curioso volver a verle la cara a esta individuo. Bueno, y una frase para el desfibrilador. Porque quién no, hasta el mejor escriba echa borrones, como Guillermo Fernández Vara. En una conferencia en Jaén dice: nuestra sanidad no puede depender de cuántos pantalones o faldas venda Zara. ¿Cómo que no? Claro que sí. Porque nuestra sanidad se financia con impuestos. Y para que las empresas paguen impuestos, tienen que vender muchos pantalones. Y cuantas más Zaras haya vendiendo pantalones, y más pantalones venda, y más particulares haya ganando dinero para que luego se lo confisque el Estado, estos impuestos confiscatorios que hay en España, más dinero tendrá el Estado para financiar la seguridad y la sanidad. Es decir, la sanidad universal para todos y con los mejores instrumentos. ¿O es que Guillermo Fernández Vara quería decir que no va a aceptar el dinero que la Fundación de Amancio Ortega quiere donar para que se compren determinados instrumentos que van a ayudar muy mucho en las diagnosis de los... ¿Sí o no? Es decir, no, vamos a dejarnos de posturitas. ¿Se coge o no se coge eso? Es decir, ya que hacemos frases estupendas, vamos a ponernos valientes. Ahora, que además de decir esto, salga el consejero de Sanidad de Extremadura y diga: yo no quiero esos aparatos que curan el o que detectan el cáncer y que... ¿sabes? Que lo diga. Y que entonces esos aparatos que salvan vidas, que no vayan pues porque lo da una empresa que vende pantalones. La demagogia tiene patas muy cortas, muy cortas, muy cortas. Son las 8:09, vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares. Llamadas inusuales.
El exfiscal federal de Manhattan, cesado en marzo, asegura que recibió varias llamadas de Donald Trump fuera de lo normal. El presidente de Estados Unidos habría intentado cultivar una relación especial con el entonces fiscal.
Lo menos malo.
El ministro de Economía comparece hoy en el Congreso. Luis de Guindos va a defender que la venta del Banco Popular al Santander era la mejor opción para no castigar a los contribuyentes.
Colas kilométricas.
Las autoridades de Ceuta analizarán hoy con el gobierno la situación de la frontera con Marruecos. La frontera del Tarajal sufre desde hace semanas importantes atascos que están provocando problemas en la ciudad.
Más homenajes.
La localidad madrileña de Las Rozas acoge hoy el funeral por Ignacio Echeverría, el español asesinado en Londres tras enfrentarse a los yihadistas. El ayuntamiento ayuntamiento de Ferrol, donde nació, niega un homenaje, alegando que no tenía vinculación con la ciudad.
Y en deportes se acaban los piropos para definir... Bueno, no tenía vinculación, sí, nació. Bueno. En deportes se acaban los piropos para definir lo que ha hecho Rafa Nadal, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer teníamos una duda en tiempo de juego. No sabíamos si decir felicidades Rafa o gracias Rafa. Se pueden decir las dos cosas para un tío que ha batido todos los récords habidos y por haber. Dijo en rueda de prensa que probablemente él no conozca a nadie que vaya a batir su propio récord. Fue lo más que se atrevió a decir Rafa Nadal en una súper prudente rueda de prensa. Ganó el décimo Roland Garros, tiene 15 Grand Slam, está a 3 de Roger Federer y, atención, amenaza Wimbledon. Wimbledon, próxima gran cita entre el 3 y el 16 de julio. En la hierba de Londres, Nadal intentará otra gesta.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Agua y abanico, otro día de calor con cielos despejados y mucho sol. Las nubes se quedan en el Cantábrico y en el norte de Canarias.
Sonidos del día, un Nadal de 10.
He vivido mucho en esta pista, para mí pues volver a tener este trofeo conmigo pues significa muchísimo, he trabajado mucho para conseguirlo, no se podía escapar otra vez, ¿no? Y no se ha escapado, y la verdad que en aquel momento pues estaba pensando pues en todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí otra vez.
Guardiola clama contra un Estado autoritario.
Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI. Apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a enfrentarnos a los abusos de un Estado autoritario.
El PP dice que Guardiola está en fuera de juego. Pablo Casado.
Guardiola debería saber como futbolista que cuando estás fuera de juego estás en una jugada ilegal. Y él ahora está apoyando una jugada ilegal. Y evidentemente los árbitros, que es la legalidad, que es el constitucional, que es el gobierno, va a pitar ese fuera de juego.
Último adiós a Ignacio Echeverría.
Los padres están enteros.
Pena y dolor y rabia también.
La verdad que es una familia encantadora y tan sosegados que nos parece mentira.
Están satisfechos de ver cómo han educado a su hijo.
Y es un ejemplo a seguir.
Importantísimo esto que nos ha enseñado este chico.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Cualquier comparación entre la penosa actuación de Guardiola en Montjuic y la impresionante final de Roland Garros de Rafa Nadal estaría muy desequilibrada. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Nunca había tenido a Pep Guardiola por un intelectual puro, pero el hombre parecía prudente como estrella de la selección española de fútbol, a cuyas convocatorias acudía encantado, según confesión propia. 47 veces, 472 partidos en el Barça, un equipo condenado a ganar ligas españolas y alguna que otra Copa del Rey. No ha de considerarse autoritario un régimen que hace pasar al ejército desarmado de Cataluña bajo esas infamantes orcas caudinas. No se puede comparar con Rafa Nadal, que es un grandísimo deportista español. Pep ha tenido que fingirlo muchos años, y eso siempre es más difícil. Quizá por eso lo afrontaba como un deber cansino, al estilo con que llevaba lo suyo el Nosferatu de Werner Herzog. ¿No sabe usted lo que supone estar condenado a repetir durante siglos las mismas tristes, banales experiencias? Y así fue como Pep, aquel buen jugador español y buen entrenador del Barça, debutó en Montjuïc ayer como una Mariana Pineda catalana, borda que te bordarás la estrellada de la libertad. Su carrera como jugador acabó en los Dorados de Sinaloa, a saber que se chutaban aquel equipo. Pero volvió al Barça como entrenador y ahora ejerce de Marta Sánchez en una sedición que encabeza el representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es natural que Pep considere a España un Estado autoritario, como Alemania, cuyo Tribunal Constitucional acaba de prohibir un referéndum a Baviera. Es que lo suyo es Qatar, y no me refiero solo al Emirato, sino al FLA.
Hola Carmelo, Encinas de Cecilia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días,
Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
Y Super Gloria Lomans, ¿qué tal?
Fenomenal.
Fenomenal. Bueno, la verdad es que hoy la comparación venía, era de primero, de comparar un deportista y otro deportista, ¿no? Uno que hace lo que hace, gana, en fin, y otro que suelta soflamas. Era fácil hoy, ¿no, Ignacio?
Sí, de primero de articulismo. De primero de articulismo. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es que el mérito de Nadal es suyo personal. Además, el tenis es un deporte individual, individualísimo. Te enfrentas al adversario solo. Y sin embargo, o sea, este mérito que es suyo, de su fortaleza mental, de su esfuerzo, de su superación, él se ofrece, y de todas maneras nosotros lo adoptamos como símbolo de España, siendo como es mejor que la mayoría de nosotros, o precisamente por eso. Y en cambio, quienes se han aprovechado de España para competir internacionalmente, para ganar títulos, ahora piden ayuda internacional para combatir a un Estado autoritario. Bueno, que no es eso, Qatar, ojo, que no es, ese Estado autoritario no es el Qatar del que cobra Guardiola como embajador, es España.
¿Y eso le parece a Carmelo?
¿Sabes qué pasa? Que Nadal, siendo enorme dentro de la pista, fuera es aún mayor. Y esto, a mí me parece que el éxito y la fama es la prueba del algodón de la inteligencia. Y Nadal siempre saca el algodón impoluto. Guardiola, en cambio, lo que ha hecho es algo que realmente me parece abyecto, que es contaminar un sentimiento, que es el del deporte, en favor de la política. Ese sentimiento transversal que es el deporte, ponerlo al servicio de la política, de la peor política. Esa es la comparación.
¿Y Le Mans?
Pues yo creo que de Nadal, efectivamente, me sumo a lo que habéis dicho. Y de Guardiola yo creo que se ha quedado ya desnudo, vamos, o sea que se le ha visto cómo es el tipo y parece que se han vuelto locos, Herrera. Es que escuchándoles ayer, ya no es que digas mienten, es que están diciendo unas cosas que
yo me siento insultado.
Claro, insultado. Pero cuidado.
Yo no vivo en un Estado autoritario,
claro,
¿qué demonios?
Exactamente. Por eso te digo que ya va más allá de lo que podríamos decir mentiras. Es que dices, ¿cómo se les puede ocurrir discursos semejantes? Ahora, ojo. Lo tienen todo roto, ¿eh? La mesa del referéndum se han ido a un sitio pequeñito. Luego lo comentamos.
¿Y de qué más se habla hoy en España, Paloma?
Pues de la renovación del documento nacional de identidad y de los pasaportes. ¿Qué está pasando en algunas comunidades autónomas? Bueno, lo primero, que lo dejamos todo para última hora. Así somos. Cuando nos vamos a ir de viaje, miramos si lo tenemos o no caducado. Pero vemos en varias prensa de comunidades autónomas que hay problemas de personal que se irán solucionando, problemas técnicos porque los ordenadores están dando problemas. Y en Barcelona, por ejemplo, se repite la misma imagen desde hace unos días en la comisaría de policía de la calle Trafalgar, largas colas de madrugada toda la noche, especialmente la madrugada de los sábados, decenas de personas esperando para que les dé un número, para que les toque uno de los números que se reparten y poder renovar así el documento. Claro que dicen que en Cataluña diario las 43 oficinas de tramitación gestionan 4.600 DNIs y 1.400 pasaportes y en junio pueden llegar a 9.000. Y sobre todo es eso, que lo dejamos mucho para última hora. Y te cuento una historia que podía ser amor de padre. Francisco Gozalo vive en Segovia, lleva un año presentando recursos y reclamando a los tribunales una matrícula de honor para su hijo. Te preguntarás, ¿y qué ha ocurrido? Pues que los otros tres compañeros que tuvo en el instituto de secundaria sacaron 9,1 de nota media. A los tres le dieron la matrícula de honor, pero a su hijo no. Así que Francisco está pleiteando los tribunales, fue a la inspección, nada, a la delegación de educación de la Junta, nada. Y como ha pasado un año y no ha pasado nada, Francisco dice que va al contencioso administrativo. Él es profesor. El chaval está en la universidad, hace lenguas modernas, inglés, francés, el Autónoma de Madrid, y dice el padre que le está causando esto un perjuicio para las tasas, porque son de 3.000 euros, además de la merma del prestigio del chaval, porque dice, no es lo mismo que en el certificado ponga esto de sobresaliente a que ponga matrícula de honor. Historias que pasan en nuestro país y de las que, bueno, se habla en algunos lugares esta mañana.
Máxima admiración. Yo, fíjate, pues, yo que toreaba con el aprobado, si alguna vez hubo un notable, vamos, aquello fue una fiesta. Entonces, ver que tiene sobresaliente. Pero yo entiendo, si me corresponde una matrícula, es una matrícula.
Sobre todo si los otros tres chavales con la misma nota se la dieron. Habría claro, que ver claro, también, ¿no? Claro. Pues ahí sigue luchando, este padre.
Bueno, saben ustedes que estamos en nuestra sección. Yo pienso de que es tan sencillo como un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. 600-99-1314, 600-99-1314. Y ahora, toda la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero vamos, Iván, vamos. Vamos al colegio. Amanda, Gálata, Uriel, Sabina, Álvaro y Oliva, todos hermanos. Vamos, Sara y Marina. Vamos, Guiomar, que quedan pocos días de clase. Buenos días, Santi Bajetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
Bueno, a pesar de los calores, tenemos el calendario a favor, es lunes.
Pues, hombre, es verdad que hace calor soportable por aquí arriba, todo hay que decirlo, pero estos días se han hecho para madrugar y aprovechar la fresquita.
Sí, señor, sí, señor. Aquí tenemos hoy la actualidad que sea material de análisis.
Pues tenemos el 10º Roland Garros de Rafa Nadal, uno de esos hombres que inspiran optimismo antropológico. Él y la familia de Ignacio Echeverría. Suscribo el comentario que habéis hecho sobre que su infalibilidad frente a Wawrinka hizo un poco monótona la final. Quizás Rafa debería programarse algunos fallos para dar la cosa un poquito más de aliciente, de suspense. Lo que pasa es que yo creo que él no sabe. Él sale a ganar, no tiene otro registro. Otra cuestión es lo de Pep Guardiola, grande también en su dimensión de héroe moderno. Lo criticamos a lo tonto, pero hay que ponerse en su pellejo para saber lo que es la tragedia íntima de un hombre obligado por un régimen autoritario a vestir los colores que detesta, con el color de una bandera que simboliza la opresión de la metrópoli. 47 veces, qué vergüenza, obligar a un hombre a abdicar de su dignidad y abrazarse a la causa de los opresores con tanta reiteración.
Bueno, también estamos a las puertas de la moción de censura de Podemos.
Aunque todavía no sabemos contra quién es la moción de censura, digo, este chisgaravis apunta al gobierno pero tira contra el PSOE en disputa de los derechos de primogenitura de la izquierda. El PSOE no parece haberse enterado todavía, pero a mí me resulta curioso que el partido incapaz de abstenerse en la investidura de Rajoy se va a abstener en la investidura de Pablo Iglesias, que eso es lo que es una moción de censura, la investidura de un candidato alternativo.
Eso es. Bueno, y en el caso de la desfibrilación del día,
pues hoy lo tenemos petado, Herrera. Al abrir la consulta me he encontrado con la Junta de Andalucía en pleno. En los impresos de solicitud de plazas escolares ha decidido cambiar los conceptos padre y madre por persona guardadora 1 y persona guardadora 2. Así está el tema.
No se nos está yendo de las manos.
No lo sabes tú bien. En compensación te diré que ayer domingo estaba yo desayunando en un bar de Laredo cuando llegó una pareja con un chihuahua. Tras ponerse de acuerdo en lo que querían, el varón buscó sitio en la terraza mientras ella entraba al bar seguida por el chucho. «Que no, Gus», dijo ella en plan de regañina, «te he dicho que te quedes con papá». Bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
Hay más casos. Jorge Juan Suárez es el nombre del alcalde de Podemos del Ferrol y no está dispuesto a rendir homenaje a Ignacio Echeverría en su ciudad natal. En la bellaquería, hay que decirlo, no ha estado solo. Votaron con su grupo los concejales del PSG y del BNG.
Bueno, hay casos en los que la gilipollez además es perfectamente compatible con la maldad, ¿eh?
El que ha estado pregonado es Pep Guardiola en el mitin de Montjuïc. Pedimos ayuda a la comunidad internacional contra un Estado autoritario. Albert Rivera le recordaba que el Tribunal Constitucional alemán acaba de negar al Estado de Baviera un referéndum separatista. Guardiola dirá que Alemania es un Estado autoritario. Y ya has cantado tú un par de veces lo del bellotari Fernández Vara, que ha dicho sorprendentemente que nuestra sanidad no puede depender de cuántos pantalones o cuántas faldas venda Zara.
Pues depende, depende.
Es la sanidad pública como maná. No hay quien dé más. Bueno, sí, mi compañera de páginas, Carmen Rigalt, ha comparado a la madre de Ignacio Echeverría con las madres de los terroristas palestinos. Los mártires los llama, con lágrimas orgullosas abrazadas a la foto de su hijo que se reventó en un autobús de Jerusalén lleno de viajeros. Hasta aquí puedo leer.
Sí, no hace falta más. Me alegro de saludarte, querido amigo.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Aquí están Gloria Lamana, Carmelo Encinas, Ignacio Camacho. Y yo creo que los cuatro coincidimos con Santi también en que el partido de tenis de ayer era algo más que un partido de tenis. Es decir, un partido un poquito monótono, claro, porque era tan superior Rafael que... ¿Dónde va? Pero era algo más. Es la lección permanente de un tipo que se reinventa todas las temporadas, que sufre lesiones de rodilla, de espalda, de lo que sufra lesiones, que son varias. Y cuando parece que con 31 años no va, pues ya está otra vez el número 2 y puede ser el número 1. Pues una cosa, a mí me parece que el mensaje es admirable, ¿no?
Sí. Yo creo que estamos ante una de las mayores hazañas del deporte, pero desde el punto de vista humano tiene la lectura exacta que estás diciendo. Porque parece... pues recurrente siempre que hablamos de la superación, del esfuerzo, de la constancia, de la modestia de este hombre. Pero es que es cierto, Carmelo nos decía antes, luego además en su vida personal, cuando deja la raqueta, deja el entrenamiento, deja la competición, es una persona enormemente sencilla, nada estridente. En un deporte, por cierto, donde no se juega en equipo y se lo podría permitir. O sea que yo creo que es el referente y en el día, además, como tú has hecho muy bien, cuando estamos viendo a este Guardiola, que por cierto vive en Manchester, tiene unos hijos que estudian en 4 lenguas y bueno, viene a decirnos de Cataluña y a darnos lecciones de cosas que no vive él cada día.
El tío y entrenador de Rafael Nadal es Tony Nadal, Antonio Nadal Omar, al que tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, enhorabuena en primer lugar, porque esto, en fin, oiga, usted que conoce bien a Rafa, cuando...
No, perdón, me podrías tratar de tú.
Ah. Yo
suelo tratar a todo el mundo de tú.
Pues me ha encantado, Tony.
Con respeto, saldría más.
Con todo gusto, Tony. Como bien conoces a Rafa, ¿creías que esta recuperación era posible y sobre todo, hombre, más que desearla, era seguro que finalmente iba a escalar hasta el tope de los topes otra vez?
Bueno, la verdad es que yo tengo la obligación de creer que era posible, porque si no lo hubiera creído, difícilmente hubiéramos trabajado bien. Lo normal es, yo sé, las dudas que levantó mi sobrino en este tiempo, nosotros también las teníamos, pero yo siempre creí que volvería a estar arriba, o al menos supe que lo intentaríamos con todas nuestras fuerzas.
¿Está al alcance de la mano volver a ser el número uno?
Sí, a día de hoy está al alcance. Nunca es fácil, a mí siempre me parece todo bastante complicado, pero los números de Rafael de este año permiten pensar que a lo mejor... si el físico sigue respondiendo como hasta ahora, tendremos opciones de alcanzar el número uno. El gran problema de Rafael durante todo este tiempo han sido siempre sus lesiones, e incluso las lesiones llegaron a afectar a su competitividad, a su dureza mental. Pero bueno, si todo va bien, tendremos opciones.
¿No se siente, Rafael, un tanto turbado? ¿No te sientes tú, Tony, por la parte que te toca, con el carretón de virtudes que estamos buscando sobre Rafa? Es decir, lo que hay una unanimidad en todos los medios, ¿no? Yo creo que, en fin, en los comentarios de la gente, en la de que, por una parte, Rafa es tan grande dentro como fuera de la pista, ¿no? ¿Esto le coarta a él algo o le ruboriza o no?
No, yo creo que él, yo os he escuchado antes, y cuando uno triunfa se le suele exagerar todo. Yo creo que él es un chico normal, que hace una cosa muy bien, que es jugar al tenis, pero esto no da pie para que tú te creas especial, y es lo que creo que él siente. Él, yo creo que él no se siente especial, yo no lo noto especial, soy familiar suyo, porque él sabe que hace solamente una actividad muy bien. Y nadie tiene motivos en esta vida, creo yo, para ser, o muy poca gente, pero sobre todo por jugar a dedicarse a golpear una pelota, con mejor razón debería tener uno sentido, el sentido de que es especial, y él se siente normal, no nada más.
Y Tony, tengo entendido que estás casi prácticamente al final del tiempo en el que vas a ser el entrenador de Rafa, ¿no? ¿Vas a seguir involucrado en el equipo de alguna manera próxima o no?
Bueno, yo evidentemente es mi sobrino, un sobrino especial, evidentemente, por los años que llevo a su lado, por todo lo que hemos vivido juntos. Yo seguiré involucrado con las ganas de que a él le siga yendo bien. Yo le expliqué. Yo creo que no soy ya necesario en este equipo y entiendo que puedo hacer un trabajo más necesario en la academia. A partir de que él necesite para lo que quiera, faltaría más. Yo encantado de ayudarle.
Tony, te mando un abrazo muy fuerte y te pido que se lo des también a Rafa, pues, de nuestra parte.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Un
de
abrazo.
Acuerdo.
Hasta siempre.
Adiós.
Tony Nadal, que es el tío que veo que tiene la cabeza igual de bien puesta que el sobrino.
Claro, claro. Eso es lo que ha ocurrido, que le ha transmitido sus valores. Porque dice, no se siente especial. Él tampoco se siente especial. Porque ayer hubo dos homenajes. Uno a Nadal y otro al propio Tony. Y él le dijeron que subiera al podio y se iba del podio. Visteis en la imagen que se iba y tuvieron que volver a llamar porque él entendía que no tenía que estar ahí arriba. Ese sentido de la humildad, esa sencillez, esa yo creo que en gran parte se la ha transmitido Tony a Nadal.
Sí, pero es que además la viven así la familia, ¿eh? Cuando termina Rafa de hacer este tipo de competiciones, va a Manacor, se refugia allí tiene su casa, bueno, sabéis que tiene su escuela y tal, pero lo primero que hace toda la familia, yo les he visto allí, los conozco de allí, se van a Pula, un campo de golf que hay muy cerquita, y allí están con todos los amigos de toda la vida, con la misma sencillez, Miguel Ángel, Tony, Rafa, bueno, no les ha cambiado nada la vida. Y esto es lo que yo digo que les hace, pues claro, ser tan tan especiales, aunque precisamente por ser como son no lo digan en público.
Les hacen más grandes.
Les hacen más grandes. Pero quienes les hemos visto con esa sencillez actuar y mantener los mismos amigos de toda la vida, han puesto a Manacor en el mapa. Es maravilloso ver esto.
Bueno, pues a Manacor en el mapa y además van a hacer una especie de escuela de élite de...
Lo tienen.
De tenis, sí. Donde intentan, bueno, formar otros posibles Nadales. A mí, de Nadal, de verdad, lo que me parece asombroso de Nadal es su fortaleza mental. Es decir, bueno, pues aparte de su vigor físico, de su tenis, de su...
Sí, porque en la pista está solo.
Está solo, y se ha sobrepuesto a unas limitaciones físicas importantes que habrían derribado a otro tenista, es decir, las lesiones que ha tenido, la rodilla, la muñeca. Y el tipo vuelve a la pista, pero vuelve a la pista con una determinación caníbal. Es decir, lo de ayer fue absolutamente caníbal. Fue como aquel Eddie Merckx de su gloria, que no perdonaba nada. Lo machacó, fue una cosa brutal. Pero, y esto lo hace, quiero decir, a base de fortaleza mental, es una capacidad de autosuperación. Por eso yo decía al principio que Nadal, que España adopta un poco como símbolo, es el símbolo que nos gustaría ser, y mucho mejor que todos nosotros, porque tiene lo que la mayoría de nosotros no tenemos. Tiene espíritu de superación, tiene un espíritu competitivo del que carece una España que tiende a ser igualitaria, y él es absolutamente competitivo. Es decir, él siempre quiere ganar por encima, estar por encima de los demás, sin soberbia, simplemente por espíritu de competición.
Por trabajar la excelencia.
Por excelencia, esa es la palabra, por buscar la excelencia. Es tiene un esfuerzo, una capacidad de esfuerzo, de mérito, que la verdad, en la cultura colectiva española actual, eso no está. O sea, lo admiramos porque es quizá como nos gustaría ser, o desde luego como lo vemos, que proyecta una autoestima que no tenemos, por eso lo adoptamos. Quiero decir, es muchísimo mejor que la mayoría de nosotros.
No, y porque además lleva a España con una naturalidad, con un orgullo, él defiende España porque se siente, como nosotros en ese caso, absolutamente español. Y da gusto encontrarte con un deportista que va por el mundo hablando de España sin ningún tipo de complejos.
Sí, sí, de una forma inclusiva, eso, claro, sin alaraca, sin pegarle a nadie con España en la cara. Vamos, o sea, eso es así. Frente, precisamente, por eso hoy... Hombre, es que lo de ayer es una circunstancia muy muy casualmente oportuna, ¿no? Que contrasten esos dos liderazgos de élite en el deporte, donde un tipo hace una cosa tan generosa y otro una cosa tan mezquina.
Y para que Francia, para que París... reconozca como hizo ayer.
Que le ha costado 10 años.
Ya,
le ha costado 10 años.
Para que reconozca. Que lo
les escuece a veces un poquito,
París,
pero...
Y le hiciera ese homenaje, porque le hizo un homenaje a sus 10 victorias.
Claro, o sea, le han pitado muchas veces.
Es absolutamente insólito, ¿no?
Claro.
A un deportista español. En fin, es Nadal el grande, sin lugar a duda, grande en todos los sentidos, que eso es lo que nos gusta. Que bueno, es mayor fuera que dentro.
Ayer decía McEnroe una frase, me parece que fue ayer, decía una frase extraordinaria, decía, ganarle a Nadal en tierra es como intentar lamerse el codo.
Sí.
Imposible.
Coño, bueno, nunca lo he probado.
Yo tampoco lo he probado, ahora estaba pensando, ¿llego o no llego?
Si puede, no llegas.
No llego.
¿Crees que puede, pero no llegas?
Chicos, yo no sé si dedicarle un minuto más entonces al desafío, a Pasión de Catalanes, que me da un poquito de mandra. Esto, lo de mandra, lo entenderán muy bien los catalanes. Un poquito de pereza. O preguntarte directamente por la adivinanza del día, hombre. Mira, Gloria, yo creo que ese es un buen momento para ello. A ver, la adivinanza de hoy. Adivinanza imposible, ¿por qué?
Porque te voy a preguntar qué le pasó por la cabeza a Montoro cuando el Tribunal Constitucional le dio el rejón que le dio. A ver si te pones ahí en esa cabeza.
Cosa menos dimitir.
Sí, meterme en la cabeza de Montoro, que me cuesta, y tampoco creo que sea un lugar muy confortable. Entonces, a ver, dime.
Pues te cuento, mira, él no estaba advertido de que se iba a producir esta sentencia. De hecho, tenía una reunión por la tarde en el Ministerio y fue una persona de su equipo quien se lo dijo en el pasillo antes de entrar a la reunión. Se quedó de piedra y los demás también nos podemos quedar, porque esto sí que es raro. Desde el Tribunal Constitucional se suele avisar cuando hay sentencias de esta envergadura. Digamos que se dice, oye, que esto va a salir, ¿no? Bueno, pues nada, no tenía ni idea. No, hombre, lo esperaba así de repente.
La amnistía fiscal fue recurrida hace 5 años.
Sí, señor, sí. Pero bueno, vamos a seguirnos colocando en la cabeza de Montoro y vamos a atar los siguientes cabos. Mira, el TC acaba de ser renovado. El presidente iba a ser Andrés Ollero, compañero de universidad de Montoro en Sevilla. Estudiaron juntos. Andrés Ollero no fue elegido presidente al final porque cuestionaron su independencia. ¿Y luego qué ha pasado? Pues esto. A ver, él ha sido el ponente. Ollero ha sido el ponente, que esto ya lo sabemos todos, el encargado de redactar la sentencia. Pero, ¿qué es lo que ha querido demostrar? Y eso es lo que está en la cabeza de todo el equipo de Montoro. Pues que, bueno, ha querido no solamente demostrar soy independiente, sino archindependiente. Os habéis equivocado. Y, bueno, pues ha pegado este revolcón gordo, a los 2 meses de que se lo dieran a él, aunque lo ha hecho en algo que solo tiene consecuencias, eso sí, bien elegidas, políticas.
Bueno, pero mucho cabreo, sí, cabreo y sorpresa.
Sí, por todas partes. Mira, porque además el gobierno no para de llevarse sorpresas. O sea, cambia a los fiscales y pasa lo que sabemos, ¿no? Que se le monta la gresca esta de cuidado que tienen y estamos sin fiscal anticorrupción. Pero es que cambia el Constitucional, donde se le ha acusado hasta la saciedad de que se iba a hacer con la mayoría conservadora. Y bueno, pues el sopa, pues se lo han pegado los suyos, claro. Y dicen, y ahí pues no les falta razón, que ningún tribunal tiene que dar opiniones y menos... lecciones, hablan de lecciones, que si es legítimo que hable de fraude, que como están diciendo que se ha abdicado de contribuir a los gastos públicos, este tipo de lecciones es lo que está molestando, porque dicen que no es el papel
perorata política,
claro, dicen que no es el papel del Tribunal Constitucional, no les cuadra, vamos.
Ya. Bueno, pero Ollero es, vamos a ver, me podrán dudar de la independencia de Ollero dijo en este programa cuando le llamamos el otro día, decía, oiga, yo no he venido al Tribunal Constitucional a demostrar quién soy amigo, quién no soy amigo. Tengo unos criterios y los tengo que poner en marcha. Decía, hombre, es un jurista de un peso notable, Ollero. No, es un chisgalavís.
Y profesor, o sea que probablemente está acostumbrado también a dar esas lecciones, que es lo que le dicen.
Fue unánime, ¿eh?
Sí.
O sea, aprobación unánime. Y hay otros juristas en el...
Hombre,
en
y el presidente el tribunal del Tribunal Constitucional, porque cuando...
presidente que
cuando están
decir,
diciendo,
oiga,
no ha llamado a nadie el presidente del Tribunal Constitucional, también está chocando mucho que nadie haya avisado, incluido el presidente.
En cualquier país de nuestro entorno, un palo de esta naturaleza por parte del Tribunal Constitucional a un ministro de Hacienda...
Lo pone fuera del gobierno, motu propio, además.
Sin lugar a duda. Pero, bueno, es un fusible más de los que Rajoy no está dispuesto a que se terminen de quemar. Y ahí sigue. O sea, no tengo dudas de que no va a dimitir ni le va a pedir su
dimisión. No, porque Montoro es de las personas que tienen más confianza Rajoy. Del gobierno de Rajoy, porque lo considera un elemento esencial en lo que a Rajoy más le importa, que es el... las cuentas, el equilibrio de las cuentas, que es verdad que a base de expoliar a las clases medias lo ha hecho bien, es decir, ha sostenido la quiebra del país.
De una forma arbitraria, porque la agencia tributaria la ha convertido en un instrumento de actuación arbitraria.
Sí, y además...
Y eso es lo peor que...
Probablemente más con la amenaza verbal que con la real. Lo que sí ha hecho, yo creo que claramente, ha sido perjudicar los propios intereses políticos del Partido Popular al alejar de él a una importante parte de sus bases de apoyo, que son los empresarios, los autónomos, las clases medias, sobre los que ha descargado los costes de la crisis, del déficit, vamos, en una palabra. Pero es verdad que a costa de que paguemos, lo ha sujetado, es decir, ha impedido el rescate, ha equilibrado la economía, ha equilibrado el presupuesto, ha equilibrado el déficit. Por eso Rajoy tiene una confianza absoluta. Pero vamos, una sentencia así. Es que en política hay unas normas no escritas que hay que respetar. Y es que con una sentencia así te vas. Y intenta servir al país en otro sitio, pero luego de esto te vas porque te ha revolcado. El intérprete de la Constitución te ha dicho, sí, es verdad que ha dicho que lo que ha cuestionado es la normativa.
La forma, sí.
La normativa, el instrumento por el cual a través del Real Decreto se va a ir. Pero la sentencia tiene unos considerandos que, aunque le llamen en Hacienda, pero claro, la nota política, son una descalificación del espíritu de la amnistía fiscal brutal.
Es que estamos diciendo muchas lecciones.
Hombre, es que dice una cosa que en realidad lo pensamos todos, que es que la amnistía fiscal ha creado desigualdad de trato entre españoles y ha tratado mejor a los defraudadores que a los que pagamos.
Pero además es que las formas dicen mucho de cómo ha hecho las cosas en ese ministerio el señor Montoro. Las formas en que llevó a cabo esta amnistía fiscal, que se resistía a utilizar ese término, y el Tribunal Constitucional va y lo pone reiteradamente para que no haya dudas. Pero las formas dicen mucho de cómo ha procedido en este tiempo. Pues sí, es verdad que había que recaudar, pero se podía recaudar de una forma justa y de una forma racional y legal. Es que a mí me parece que lo que ha hecho... ha sido utilizar la arbitrariedad más infumable, vamos.
Si hablamos de política fiscal, no solo de esto que tú estás diciendo, que es la utilización y tal, no. Hablando de política fiscal, entre lo que se puede hacer y lo que se podía, lo que se ha hecho y lo que se podía haber hecho, es que Montoro fue nombrado ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas. Ahora ya no, ahora le han quitado Administraciones Públicas en este último gobierno, pero esos 4 años cruciales. Y fue nombrado así, con esa doble responsabilidad, para que la lucha contra la quiebra, contra el déficit, se arbitrara en los dos planos, es decir, en la reducción de la administración y en la política fiscal. Y él olvidó por completo que eso era una promesa fundamental del Partido Popular, olvidó por completo la reforma de la administración y descargó la lucha contra el déficit sobre la presión fiscal, es decir, sobre los sectores de apoyo del Partido Popular que habían votado esperando precisamente una política diferente.
Pues chicos, ahora, oye, tú, Ignacio, en 30 segundos, ¿Tiene alguna historia interna esto de padre, en vez de padre, persona guardadora una y madre, persona guardadora
esto
dos?
De los impresos de la Junta de Andalucía. Bueno, a ver, como en 30 segundos es complicado. Tiene una norma, tiene una historia más amplia, porque esto forma parte de unas circulares de lenguaje administrativo, una normativa de lenguaje administrativo que ha creado la Junta, y hay que cumplir obligatoriamente, pero no en educación, todos los funcionarios, porque que es para combatir el lenguaje sexista y todo eso, pero que en las últimas actualizaciones ya ha dado un paso más del ciudadano, ciudadanas, padres y madres, y ahora tiene que ser todo de una manera mucho más abstracta, de tal manera que en lugar del director del instituto se dice la persona que ejerce la dirección, en lugar de el opositor o el candidato al puesto se dice la persona que concurre a la plaza, y claro, con los padres pues no sabían cómo ponerle, han puesto las personas que ejercen la guarda y custodia de los niños. Con lo cual, imaginaros lo que significa esto cuando uno hace un impreso, por ejemplo, de reclamación y dice soy no fulano de tal, persona que ejerce la custodia del alumno fulanito, de alumno que se dirige a la persona que ejerce la dirección del centro.
Lo dirán
claro, cuando tiene que llamar a papá.
Esta gilipollez, estarán obligados a seguirle a los funcionarios, pero digo yo que no tenemos que ser...
No,
seremos tan imbéciles.
Pero Carlos, que si pones en un escrito el padre, te lo echan para atrás. Sí, por eso
pues que lo cambien ellos.
Claro, por eso los funcionarios
lo borra usted intentan, y lo pone.
Los funcionarios intentan recurrir a palabras normales, entonces pues no sé, en vez de poner el padre, la madre, el guardador, ponen la familia o algo así, o en vez de poner, por ejemplo, no se puede poner el alumno ni la alumna, entonces ponen el estudiante, los estudiantes, porque no puedes poner los alumnos porque entonces son sexistas, es decir, es todo un disparate, vale. Pero
vamos al tiempo de
que
Mercedes
tiene un departamento a su servicio exclusivo en la Junta.